Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor, Samuel Orozco, y de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta faltan justo 2 semanas para el día de elección y nuestra edición de hoy tendrá que ser parte de la serie Hacia el Voto 2016. No faltaba más. Este programa es parte también de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de raza, apoyada en parte con fondos de la Fundación W.K. Kellogg. Hoy nuestro foco está en Arizona, estado que en fechas recientes parece estar cambiando de colores políticos. Resulta que en ese estado del suroeste, de mayorías republicanas archiconservadoras, no ha habido en más de medio siglo demócrata que gane una elección presidencial. Pero en esta temporada, y debido a que las filas del Partido Republicano se han estado fracturando, se ha abierto una oportunidad para la candidata presidencial de los demócratas Hillary Clinton y trata de aprovecharla haciendo campaña de último momento con sus mejores baterías. La primera dama Michelle Obama y el ex precandidato presidencial Bernie Sanders han visitado Arizona en días recientes. Hoy la contienda presidencial en Arizona está en un empate virtual. Un factor que podría decidir al final el cambio es el elector latino. Más de 200.000 ciudadanos latinos se han registrado para votar en los pasados 6 años, lo cual es aplaudido por muchos como una fuerza formidable. Por muchos, pero no por la exgobernadora republicana Jan Brewer, quien descartó esto hace días diciendo: ellos no salen a votar, los hispanos no votan. Quizá nada sea más sintomático del estado de cosas que vive Arizona que lo que pasa con el intento de reelección del sheriff Joe Arpaio, quien crió fama como el sheriff más duro del país por dedicarse a cazar indocumentados y hoy es fiel seguidor de Donald Trump. Según los más recientes sondeos, la campaña de Arpaio se hunde en la desgracia. Va rezagado por un margen de hasta 15 puntos. De esto comentaremos. También tendremos la presencia más adelante de una editora del mayor diario de Arizona, de Arizona Republic, periódico que nunca en sus 125 años de historia había endosado a un demócrata, nunca hasta ahora que dio la espalda al candidato republicano y dio su endoso a Clinton. Cuando publicaron su editorial, se soltó un infierno de todos los diablos. Les diremos lo que les ha costado esta decisión a los editores del The Arizona Republic. Bueno, para empezar, tenemos ya la presencia de Valeria Fernández, reportera, colaboradora nuestra, nos acompaña desde Phoenix. Además, también, importante credencial para los fines de este programa, ella es productora del filme Dos Americanos, una historia verdadera del amor al poder de un hombre y el poderoso amor de una niña que está a punto de ser estrenado. Valeria Fernández, bienvenida.
Muy, muy buenas tardes, Samuel. Un gusto estar en el programa y muy interesante el planteo que nos estás haciendo de cómo está la situación en Arizona, porque efectivamente es así. Van a ser elecciones históricas en el estado de Arizona.
Pues comencemos primero por Joe Arpaio, sobre quien has preparado un documental que, tengo entendido, se estrena hoy. Valeria, Arpaio, el sheriff superestrella que ganó fama nacional al hacer de la persecución del inmigrante un espectáculo de televisión, ¿no? El sheriff que se ha considerado invulnerable. Pues hoy parece sudar la gota gorda, ¿no? Pasa por apuros para reelegirse pese a su millonaria cuenta en el banco de su campaña. ¿Cómo se mira el panorama, Valeria?
Bueno, efectivamente, nosotros llevamos ya 8 años documentando la historia del sheriff de Arpaio y es una saga muy larga, con recovecos y desenlaces bastante interesantes, como el último, que es el hecho de que el gobierno federal, el Departamento de Justicia, le haya presentado cargos de carácter criminal, aunque sean cargos menores, y como mínimo podría pasar 6 meses en la cárcel por estos cargos. Históricamente nunca se había visto que Arpaio estuviera detrás de las encuestas de un oponente. Está en este momento 15 puntos por detrás de su contendiente, Paul Pinzón, que es un demócrata. Para nosotros, bueno, relanzar el documental Dos Americanos o Two Americans es muy importante en este momento porque queremos informar a la población cómo es que llegamos al punto en el que estamos aquí en el Condado Maricopa, con toda la saga del sheriff? ¿Por qué las demandas? ¿De dónde surgen estas demandas de perfil racial? ¿De dónde viene toda esta historia que ha quedado un poquito rezagada y olvidada? Bueno, viene de aquellas redadas que empezaron en 2007-2008, donde comunidades latinas estaban completamente aterrorizadas, los niños no querían ir a la escuela, los padres no podían salir al trabajo sin enfrentarse al riesgo de ser detenidos por algún oficial del sheriff y que se les pidiera sus papeles y que eso fuera directamente una detención que llevaba directamente a su deportación fuera de Estados Unidos, ¿no? Una situación tremenda. Es interesante porque hay muchas similitudes y paralelos en la historia de Arpaio con lo que hay con el actual candidato presidencial republicano Donald Trump. De hecho, son muy amigos. Arpaio le ha dado mucho apoyo en Arizona y vemos obviamente ese potencial de que se repita algo similar a lo que pasó en Arizona, pero a nivel nacional, con el planteo que trae Trump de incrementar las deportaciones, de ampliar el muro en la frontera que ya existe y de restringir mucho más la migración, pero principalmente el punto de la deportación, que es lo que lleva y llevó en Arizona a la separación familiar, como el caso de la niña que tenemos en nuestro documental, Katy Figueroa, que se vio distanciada de sus padres por mucho tiempo y sufriendo todo ese trauma, ¿no? Sobre el que hemos hablado antes en Radio Bilingüe, que viven los niños cuando pasan estas redadas, pasan estas deportaciones. Entonces, sí. Volviendo a Trump y volviendo a Arpaio y hablando un poco de Arizona, ya dejando de lado el documental, es un fenómeno muy interesante el que tenemos aquí. Este fin de semana se lanzó la campaña de Basta Arpaio, salieron más de 500 voluntarios, incluso gente que vino de California, a movilizar a los votantes que no participan generalmente de las elecciones, que no han estado votando, les fueron a golpear a su puerta. Fuimos con Radio Bilingüe a seguirlos para pedirles que voten en contra de Arpaio. Y cuando estábamos ahí, Samuel, era muy interesante escuchar cómo la gente inmediatamente relacionaba a Arpaio con Trump y hablaban del candidato presidencial. Entonces, no es solamente la campaña de Hillary la que está invirtiendo en Arizona, sino también son todas estas campañas locales en contra de políticos como Arpaio, quienes también están alimentando de alguna manera la movilización del votante indirectamente o directamente en contra de Trump. Entonces, ahí también eso es algo que hay que observar porque va probablemente a contribuir, puede contribuir al triunfo de Hillary. Y no solamente estaban movilizando latinos, sino también afroamericanos.
Son multitud de arroyuelos, por lo visto, los que van a confluir a la carrera presidencial. Ahora, dinos, Valeria, la estrella de Arpaio, sabíamos que ya iba en caída, ¿no? Había ido hacia abajo, ¿no? Pero seguramente estos cargos que se le acaban de interponer, cargos criminales por desacato a la corte y la posibilidad de que caiga con sus huesos en la cárcel hasta por 6 meses, seguramente eso ha de ser responsable de esa caída hasta los 15 puntos detrás, ¿no? Ese tremendo margen.
Es una combinación de factores. Yo creo que es como poco a poco se ha ido desmoronando la figura del sheriff Joe Arpaio, que siempre fue muy popular desde los años 90, porque hace 20 años que está en el poder. Poco a poco. Un dato muy importante que creo que resuena mucho con los votantes es que todas las demandas contra el condado Maricopa, contra la oficina de Arpaio, han costado más de 150 millones de dólares de los contribuyentes. Punto sí. Número uno.
Una tercera parte. Los contribuyentes es un tremendo mal gasto, ¿no? Un tremendo despilfarro.
Exactamente. Entonces, eso fundamentalmente es el factor que molesta más a muchos de los votantes. Es el costo. Una tercera parte de este dinero corresponde a la demanda que se le hizo por el uso de perfiles raciales. Recordemos que en el 2013, un juez federal dictaminó que la oficina del sheriff estaba discriminando contra conductores latinos en sus redadas y que esto venía desde arriba, venía desde la cabeza de la organización, es decir, el sheriff Joe Arpaio. Eso fue uno de los primeros golpes que recibió. Posteriormente, el hecho de que se iniciara toda una investigación por desacato a la corte que derivó en esos cargos criminales fue un siguiente golpe. Pero el tercero, es ese dato, ¿no? Del mal gasto del dinero de los votantes. Claro. Y ni que mencionar...
Un dato para los fines de los votantes, un dato súper importante, ¿no? Los votantes vistos como los guardianes de la contribución de impuestos. Ahora, nos han llegado noticias por ahí de que los opositores de Arpaio están tan confiados que ya le han estado comenzando a organizar fiestas de despedida frente a las oficinas al sheriff. Valeria.
Sí, efectivamente, este fin de semana se organizó una gran fiesta con música en las puertas de las oficinas del sheriff. Parece que él estaba por ahí dando una entrevista con un canal de televisión y la gente se animó todavía más al verlo.
Y que le van cayendo a tocarle las golondrinas, ¿eh?
Sí, bueno, no te olvides que el sheriff tiene 84 años. Ajá. Y comentándolo con algunos colegas que llevan años reportando sobre esto, quienes conocen la figura del sheriff consideran que el golpe más duro que puede recibir es ser quitado de su puesto por los mismos votantes, porque él siempre ha alardeado mucho de que él está ahí por los votantes.
Entonces, y obviamente se miraba como sheriff vitalicio, no era como se miraba él, ¿no? Ahora, dejando al sheriff y pasando a comentarlo al final de nuestra plática, lo comentaremos de nuevo para poner un fragmento de tu filme, Dos Americanos. Nos despediremos con un fragmento de tu filme, por cierto, Valeria. Pero pasando a otras cosas de la elección también, tantas cosas que están pasando seguramente en Arizona. Los promotores del voto tienen cuentas alegres, dicen que hoy hay 200,000 votantes latinos más en el padrón. Eso está siendo muy celebrado, está celebrado con bombo y platillo, como una señal de que los vientos políticos comenzarán a cambiar en esta elección. Pero alguien se encargó de echarle una gotita de amargura al asunto. La exgobernadora Jan Brewer, voz de Trump hoy día, por cierto, dijo, pero ellos ni votan, los latinos ni salen a votar, descartando pues que eso fuera importante. ¿Puedes ponernos las cosas en perspectiva?
Bueno, el voto latino ha crecido tremendamente durante los últimos años. Sí es cierto que hay un pronóstico de que van a salir a votar por lo menos un 41 o 42% de las personas que pueden. Y teniendo 1,000,000 de latinos elegibles, solamente la mitad están registrados para votar. Entonces, hay un poquito, es difícil decir esto, pero sí hay un poquito de razón en el sentido de que los latinos pueden participar mucho más, que no han participado de acuerdo al potencial que tienen. Pero ese tipo de comentarios es como hacer un desafío para la comunidad latina. El hecho de que Jan Brewer haya dicho eso es como invitar a la gente a que le prueben lo contrario y que salgan a votar. Y además es también un poco manifestar un desconocimiento completo de lo que es la comunidad latina, que es una comunidad muy diversa y que está creciendo y que justamente por la ley que la gobernadora Jan Brewer firmó en el 2010 se está activando. Y creo que en estas elecciones le van a comprobar que está equivocada. Pero bueno, como periodista sí te comento esos datos, ¿no? De que el pronóstico es un 42%, pero habrá que ver si realmente hay más y el potencial está. Ahora hay que ver si la gente va a salir a votar.
Y dices que has estado comenzando a registrar la energía, la motivación, el entusiasmo. Por lo visto parece estar allí, cuando menos entre muchos organizadores.
Absolutamente está, lo estamos viendo y el esfuerzo
se está sintiendo
realmente
en el aire,
descomunal,
en el ambiente.
Es muy activo.
Ahora, en Arizona la carrera de la presidencia, tengo entendido, está en un virtual empate, eso lo muestran algunas de las encuestas más confiables, Clinton y Trump van muy, pero muy parejos. Esto es algo insólito. Valeria, háblanos de esto.
Bueno, la última vez que ganó aquí un demócrata fue el presidente Bill Clinton, curiosamente. Así que hay ese antecedente y como te digo, hay que considerar que no es solamente la contienda presidencial, hay otros factores que están encendiendo a los votantes aquí en Arizona, sobre todo a los latinos, para participar. Uh-huh. Entonces campañas como Va a estar Payo alimentan mucho ese fervor de los votantes y también hay mucho republicano que se va a quedar en casa, que dice que se va a quedar en casa porque no les gusta a Trump como candidato y se rehúsan a darle su apoyo a Hillary Clinton. Entonces, sin ser estadista y experta en ese tema, habrá que ver qué porcentaje o de qué manera ese porcentaje de republicanos que se queden en casa también puede ayudar a empujar a Hillary a la victoria.
Ahora, parece que contrario a lo que pudiera pensarse, en Arizona, pese a haber ganado fama de restriccionista el estado, no es muy popular la idea del muro fronterizo, que ha sido, por cierto, la piedra angular de la campaña de Trump. Según encuestas que acabo de consultar, no es popular esto en el estado. Muchos de los encuestados dijeron que esto sería un mal gasto, un despilfarro y que ni siquiera sería efectiva, ¿no? ¿Puedes confirmar esta noción?
Absolutamente. Si no me equivoco, esa es una encuesta que hizo la Universidad Estatal de Arizona, ¿no? De Walter Cronkite.
Así es.
Ellos se entrevistaron, se enfocaron en comunidades fronterizas. El muro ya existe. Quienes vivimos en Arizona ya sabemos que hay un muro. ¿Qué tanto más se puede expandir? ¿Qué tan alto se puede hacer? La gente que vive en las comunidades fronterizas sabe que hay túneles, sabe que siempre hay una manera de sacarle la vuelta al muro. Y platicando durante todo este año con rancheros, con gente que hasta incluso va a votar por Trump, ninguno de ellos está de acuerdo o le parece factible o lógica la idea del muro. Hablas con el Border Patrol y la misma patrulla fronteriza te dice que vas a poner un muro encima de una montaña, vas a poner un muro encima del Río Grande. O sea, son cosas que no en la práctica serían muy difíciles de realizar, y los mismos simpatizantes de Trump lo ven como algo más bien simbólico y no práctico.
Así que la mejor idea de campaña de Trump está, a final de cuentas, naufragando en el lugar donde debería tener su agosto, en el lugar donde mejor le debería estar yendo, ¿no? Que es Arizona, ¿no? A final de cuentas.
Claro, pero ya sabemos, Samuel, que siempre en la política también es un poco el mensaje que se envía, ¿no? Y lo hemos hablado en Radio Bilingüe antes, el tema de las deportaciones, de los muros, señalar a ciertos grupos de personas, de mencionar que claro, ciertos inmigrantes son más propensos a cometer delitos, eso también alimenta una cierta percepción, y se ha incrementado desde esta contienda presidencial el número de grupos de odio a nivel nacional y también en Arizona que se están organizando. Entonces afecta, yo creo que en ese sentido también.
Ahora ya por último, Valeria, el senador John McCain enfrenta el desafío de la congresista Ann Kirkpatrick. Hay una distancia considerable, tengo entendido, de unos 15 puntos, pero su retadora, por lo visto, tiene la tendencia a su favor, no ha ido subiendo rápidamente en las encuestas. ¿Tiene razones John McCain para comenzar a sudar gordo?
Te comento que platicando con algunos latinos republicanos, están preocupados de que McCain pueda perder las elecciones, pero no es algo que se comenta abiertamente, pero sí hay esa preocupación de que sí pudiera perderlas. No sé, por todo el tiempo que estoy aquí, es un político muy reconocido, tiene nombre, ¿no? Y como se dice en inglés, ese nombre lleva una cierta lealtad de muchos de los votantes, entonces es un contendiente como lo ha sido Jared Arpaio, ¿no? Muy difícil de derrocar por ese posicionamiento que tiene hace tanto tiempo. Pero hay estos otros factores, como es justamente la elección presidencial con una candidata como Hillary Clinton, que es mujer. Hay todos estos otros factores de efervescencia, de registro de latinos, que son en su mayoría, en Arizona ya sabemos, demócratas. Entonces todo eso también le va a dar un empujoncito a Ann Kirkpatrick. Y a lo mejor asustar un poco a McCain con una contienda que esté más cerrada, más reñida. En ese sentido no me animo a pronosticar porque no soy experta, pero sin duda que hay posibilidades de que sea una contienda muy reñida.
Hay razones para estar preocupados entonces, por lo menos tus fuentes republicanas comienzan a sudar un poco, me sugieres, Valeria. Y efectivamente entre los latinos hay que decir también, según encuestas de Latino Decisions, de que aunque no le está yendo tan mal entre los latinos como a Trump, Trump está por debajo 52 puntos en el apoyo de los latinos ahí en el estado de Arizona, McCain tiene un negativo de 19 puntos de todas formas, ¿no? Es una diferencia pues un poco notable. Pues bien, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar sobre Arizona, Valeria, antes de despedirnos?
Bueno, que va a ser importante ver muy bien cómo se van desenvolviendo las elecciones en estos próximos días, porque aquí tenemos lo que es el voto adelantado o voto por correo. Tuvimos muchos problemas durante las primarias de filas muy largas para que la gente pudiera votar. Entonces va a haber que estar atento a este voto que va a salir de forma masiva, cómo se lo protege, cómo se monitorea, que no hacen irregularidades. hay un poco esa preocupación por algunas leyes que se aprobaron que ahora impiden la recolección de boletas, que antes mucha gente deja eso para último momento, ¿no? El de mandar su voto por correo, por cierto, tengo que mandar el mío. Entonces, eso va a ser un factor importante para estar vigilando
la protección. Pendiente, entonces, seguiremos al pendiente. Oye, Valeria, y bueno, vamos a dejar a los oyentes con un minuto del audio de tu filme titulado Dos Americanos, una historia verdadera del amor al poder de un hombre y el poderoso amor de una niña. ¿Dónde se le podrá ver?
En www.twoamericans.com, twoamericans.com.
Y a partir de hoy comenzará entonces a estar disponible para las audiencias de twoamericans.com, ¿no?
Muchísimas gracias.
El estreno es hoy. El estreno es justamente hoy. Muy bien, bueno, gracias Valeria, como siempre, un saludo y un abrazo, y dejamos a los oyentes con un fragmento del trailer de esta película, Dos Americanos.
Joven, tiene el derecho a un abogado, no sea intimidado.
The issue of immigration has become a source of fresh contention in our country.
We're up to about 35, now they're going to go to jail.
Hatred and fear equals votes.
I guarantee you there will always be room in that jail.
Arizona se está convirtiendo en un infierno para los hispanos.
If they have to hide, I have to hide too.
How many more people? How many lawsuits?
The abuses, the misuse of funds.
It's insane.
The sheriff's not tough on crime, he's tough on the taxpayer.
See all my friends in the media here.
If he's hearing me right now, I want him to stop.
We want you to do something. We want you to raise your voice.
I'm the sheriff. I call the shots here.
Este fue un fragmento del filme Two Americans, una historia verdadera del amor al poder de un hombre y el poderoso amor de una niña, una producción de Valeria Fernández que está muy a su disposición en inglés en el internet a través del sitio www.twoamericans.com. Pues bien, amigos, cambiando de tema, pero siguiendo con Arizona, hace más o menos un mes, el diario de referencia del estado, el Arizona Republic, rompió con su impecable, ininterrumpida tradición de apoyo abierto a los candidatos republicanos a la presidencia y optó por entregar su respaldo a la demócrata Hillary Clinton. Esa fue una decisión tomada por los 9 editores que componen la junta editorial del periódico. El artículo editorial en el que fijan su posición comienza con estas palabras. Desde que The Arizona Republic empezó su publicación en 1890, nunca hemos endosado a un demócrata por encima de un republicano para presidente. Esto es reflejo de un profundo aprecio filosófico por los ideales conservadores y los principios republicanos. Este año es diferente. El candidato republicano del 2016 no es conservador ni está calificado. Por eso es que, por primera vez en nuestra historia, The Arizona Republic apoyará a una demócrata para presidente. Ahí concluyen las primeras palabras del editorial, y el editorial siguió detallando las razones por las cuales la junta editorial del The Arizona Republic prefirió a Clinton y no a Trump. Al salir el diario de la circulación, se soltaron todos los diablos. De esto pasaremos a comentar con una protagonista de la histórica decisión del diario, una miembro integrante de la junta editorial. Ella es Elvia Díaz, editora de Arizona Republic, que nos acompaña desde Phoenix. Elvia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Samuel, en saludarte desde acá.
Igualmente, un gustazo. Hay que decir que en otros tiempos Elvia Díaz fue productora y luego corresponsal de nuestro siempre recordado, pero ya desaparecido servicio de noticias, Noticiero Latino. Elvia, pues, oye, nunca en la historia del periódico se habían pasado los editores al bando demócrata en la batalla por la presidencia, ¿eh? Seguramente esto le ha de haber costado mucho trabajo a los editores, seguramente fue un trago algo amargo, ¿no? Cuéntanos cómo fueron las discusiones, cómo llegaron a la conclusión de negarle el apoyo a Trump.
Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias, Samuel, por esta oportunidad. En realidad fue un proceso bastante lento y fue un proceso de varios meses que, obviamente, como lo mencionabas ahí en las primeras líneas, el cuerpo editorial pues es tradicionalmente conservador. Varios de nuestros miembros han sido republicanos toda su vida, algunos ultraconservadores, no solamente mediáticos. Entonces, Yo creo que empezamos las pláticas ya más o menos en serio a partir de las primarias, ¿no? Donde empezamos a ver que Donald Trump pudiese ser el candidato republicano. Fue ahí donde empecé a ver que mis compañeros, como mencionaba, los ultraconservadores republicanos empezaron a externar su preocupación de que fuese Donald Trump el candidato. Entonces, para algunos de nosotros, pues era fácil, ¿no? Nosotros definitivamente no apoyaríamos a Trump bajo ninguna circunstancia, pero somos una pequeña minoría. Entonces, pues es un trabajo arduo de tratar de convencerlos que él no era nuestro candidato o no es nuestro candidato.
¿Y por qué al final no optaron por la abstención? ¿Por qué sintieron que debían entregar su apoyo a Clinton?
Pues mira, esa fue la discusión más ardua y más intensa entre todos los miembros, porque llegamos a un punto donde estuvimos de acuerdo de que no podíamos apoyar a Donald Trump, pero efectivamente había varias corrientes dentro de la junta editorial donde no apoyásemos a nadie, donde nos abstuviésemos. Entonces, nosotros los que desde el principio apoyábamos a Hillary Clinton, pues decidimos dar la batalla y tratar de convencerlos de que ser líder y ser un líder en la comunidad, en este caso ser un líder en Arizona como medio de comunicación, era nuestra responsabilidad seleccionar a uno de los dos. De lo contrario, si no dábamos el respaldo a alguien, pues eso, para mí, eso no es un liderazgo, es darle la batuta a alguien más, y para mí eso era inaceptable. Por lo tanto, ese fue lo más difícil, Samuel, de convencer a los demás, porque obviamente que varios de los miembros de la mesa directiva que son republicanos, definitivamente no a Donald Trump, pero con muchas reservas hacia Hillary Clinton, muchísimas. Entonces, al final, bueno, decidimos que no solamente le daríamos el apoyo a Hillary Clinton, sino tendría que ser un apoyo entusiasta, un apoyo definitivo. Y bueno, gracias a Dios que lo pudimos lograr, y es por eso que es histórico, ¿no? Porque este periódico, pues como lo mencionabas al principio, nunca había apoyado a un republicano en toda su historia.
Y toda su historia, estamos hablando de que ha pasado por tres siglos, ¿no? El siglo XIX,
exacto,
el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Ahora, ¿no?
Exacto.
Ahora no nos alcanza el tiempo, por razones de tiempo no podemos leer aquí el artículo editorial en forma completa. Ustedes, amigos radioyentes, seguramente lo podrán encontrar si visitan la página de The Arizona Republic. Cualquier máquina de búsqueda los llevará a The Arizona Republic. Creo que es Arizona Central, ¿no? Algo por el estilo.
AZ Central, exactamente.
AZ Central. Ahora, pero si tú pudieras resumir las razones que dan en contra de Trump y a favor de Clinton, si pudieras resumirlo en una cápsula, ¿cuáles serían esas razones, Elvia?
Bueno, por principio de cuentas, para Donald Trump es una persona racista, no está capacitado para ser presidente de Estados Unidos, es un maniático, esencialmente un peligro para la nación por su estado mental, ¿no? Que nosotros lo mencionábamos ahí, la ridiculización que hizo a todos los grupos, ¿no? A los mexicanos, a los reporteros con deshabilidades, en el sentido a las mujeres, por ejemplo, y bueno, la lista va alta. Y para el apoyo a Hillary Clinton, bueno, que fue lo opuesto, ¿verdad? Es una señora que tiene mucha experiencia, que a pesar de que no necesariamente se esté de acuerdo con ella filosóficamente, definitivamente pensamos que su experiencia tiene la capacidad de llevar la batuta de una manera seria de este país.
Ahora, al final, cuando trasciende el artículo a la circulación, al público, ¿cómo describirías la reacción del público lector, así en general, Elvia?
Increíblemente negativo, porque obviamente que la mayoría de nuestros lectores, en este caso los lectores leales por años y años, pues también son conservadores y republicanos. Fue una reacción increíblemente negativa, ¿no? Donde pues obviamente cancelaciones a la inscripción del periódico, que bueno, eso definitivamente nuestros ejecutivos lo tenían contemplado. Yo sé que han sido una suma bastante increíble quien ha decidido cancelar nuestro periódico, pero me siento muy orgullosa de mencionar y ser parte de esta junta editorial donde las cuestiones financieras no incluyeron o no fueron, ni siquiera consideramos ese tipo de reacciones. Obviamente que nuestros ejecutivos, pues sí, ¿no? Pues ese es su trabajo, pero al mismo tiempo también bastante apoyo, ¿no? De otras personas que nos habían dejado, que son nuevos o jóvenes, que bueno que ahora se han inscrito y quieren quieren leerlo, pero definitivamente sí quiero dejar claro de que él fue una, pues sí, una pérdida severa en este
una
caso,
reacción
pero
por parte una de los suscriptores, ¿no?
Ahora, exacto.
Se les vino encima también, bueno, por lo que me estás diciendo, tú lo que me estás describiendo aquí es lo más ligerito, ¿eh? La cancelación de las, aunque bueno, eso les afecta seguramente la base financiera, eso es muy importante, les afecta el cheque, la chequera, les afecta el presupuesto. Pero además se les vino encima otro infiernito, ¿no? Recibieron en el periódico, tengo entendido, unas amenazas muy siniestras, ¿no? Por ahí sé que entre las amenazas que recibieron, alguien que le decía, estás muerto, cuídate las espaldas, te vamos a quemar hasta las cenizas, tenemos que ponerte frente a un pelotón para pasarte por las armas, por traidor. Y esto no solamente fue contra la empresa, sino contra la gente misma del diario, ¿no? ¿Cómo
no,
tomaron ustedes, los editores, esas amenazas?
Bueno, nuestros supervisores lo tomaron muy muy en serio y todo lo que describiste es exactamente lo que pasó, las amenazas fuertes, ¿no? Que obviamente se le contactó a la policía, se le contactó al FBI, pues para que determinaran qué tan serias. Aquí se tomó obviamente muy muy en serio las amenazas, porque bueno, habían llegado a un punto donde y con masivas, ¿no? No fueron esporádicas. Entonces, bueno, se tomaron precauciones, pero al mismo tiempo en ningún momento tuvimos miedo a ninguno de los editores y obviamente que también no solamente a la junta editorial específicamente, sino también pues a reporteros y a editores por nombre, ¿no? Que se han estado amenazando y algunas continúan, ¿verdad? Pero en términos generales yo no he escuchado a ninguno de mis compañeros, a ninguno de mis colegas, en ningún departamento que hayan expresado un miedo. Al contrario, ¿no? Es algo de que, bueno, nos solidaremos con los periodistas extranjeros que enfrentan ese tipo de amenazas todos los días y bueno, nosotros lo tomamos como es parte de nuestro trabajo y no nos puede dar miedo.
Óyeme, así que van a tener que expandir la frontera de aquellos países, de aquellos lugares más peligrosos para los periodistas, ¿no? Hasta hace poco
Arizona,
era México,
¿verdad?
Hasta hace poco era México, hay que incluir Arizona.
No, pues sí.
Oye,
no, pues
lo que más
sí.
Me partió el corazón, Elvia, fue saber que hasta contra los humildes vendedores del periódico, ¿no? Los que venden las suscripciones, han arremetido los locos, ¿no? Los han escupido, los han insultado a gritos, los han amenazado, ¿no?
No, o sea, se han rematado con todo mundo, o sea, obviamente que al principio empezaron a, pues, amenazas directas, ¿no?, a nuestros ejecutivos, a los miembros de la mesa directiva, a nosotros, pero luego se fueron expandiendo a los reporteros, editores, a quien contestan el teléfono. Apenas la semana pasada fuimos a, pues, a darle las gracias a los que contestan el teléfono, ¿no?, porque estamos, ¿no?, en otro edificio, y los pobres, bueno, verles la cara, porque ellos son los que han estado recibiendo las llamadas telefónicas, han estado recibiendo todas las cancelaciones y las amenazas, y bueno, siquiera, como dices tú, de partir el corazón o de verles la carita de que, ay Dios, ¿en qué nos han metido? con todos.
Con todos los contra, incluso los vendedores, otra vez, por ahí
sí,
se
claro.
Describe que se los escupen en la cara, los insultan, sí. Los amenazan, en fin, ¿no?
Sí.
Nos has comentado cómo ha habido una cancelación de suscripciones de parte de bastante gente. ¿Qué tal la publicidad comercial? ¿En eso no han sufrido nada?
Pues mira, sí, definitivamente que sí. Nuestros ejecutivos habían calculado más o menos las pérdidas, ¿no? Que se proyectaban. Pero lo bueno de todo esto es que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Porque obviamente como periodista no han decidido no compartir las cifras exactas con nosotros,
claro.
Con la junta editorial, porque obviamente que quieren se quiere reforzar el mensaje de que nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir, tomar las posiciones que tenemos que tomar, independientemente de las cifras económicas que vayamos a sufrir, pero definitivamente de que lo hemos sufrido, lo hemos sufrido.
Muy bien, Elvia Díaz, momentos difíciles, ¿crees que ha pasado ya la tormenta o cómo ves la situación en estos momentos, Elvia?
No, no ha pasado la tormenta, porque estos son son lectores fieles que han estado por mucho tiempo, y también son lectores racistas, si les puedo llamar así, que algunos que obviamente han expresado su odio y que no se le va a quitar de la noche a la mañana. Entonces yo creo que definitivamente ese rencor que sienten hacia nosotros por haber apoyado a la señora Clinton, yo creo que no se les va a pasar. Lo alentador de todo esto es que yo casi estoy segura que esos lectores todavía nos siguen leyendo. No nos comprarán el diario y no pagarán, pero el hecho de que se sigan contactando con nosotros quiere decir que todavía saben lo que estamos haciendo, saben lo que estamos escribiendo, saben lo que estamos diciendo.
Pues bien, Elvia Díaz, no me resta más que agradecerte por tu presencia y una felicitación por haber abierto una nueva página en la historia de Arizona y por ese extraordinario acto de valentía para ti y para tus colegas.
No, muchísimas gracias.
Hasta luego. Igualmente. Un abrazo. Elvia Díaz, editora del diario The Arizona Republic, hablando pues a propósito del editorial ese que les ha granjeado no solamente cancelación masiva de suscripciones, sino también amenazas de muerte directamente. El editorial se tituló Hillary Clinton es la única opción para hacer avanzar a América, o sea, a Estados Unidos. Pues bien, amigos, seguiremos con más plática. Antes, breve pausa. Por último, echaremos en esta edición un vistazo a un estado que figura en la primera fila en el frente de batalla por la presidencia y por el Senado de la Nación, y ese es el estado de Nevada, en el occidente. En este estado del lejano oeste se desenvuelve una campaña sin precedente por movilizar a los votantes latinos que podría llegar a producir la mayor afluencia de votantes latinos en la historia del estado. Se espera que en esta elección los latinos lleguen a ser el 20% del electorado de Nevada, una cifra nada desdeñable, pero como advirtió en señal de desafío la ex gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ¿saldrán los latinos a votar? Ese fue un tremendo desafío que nos deja esta señora, Jan Brewer. Dos carreras muy en particular están en el reflector de los observadores de toda la nación: la contienda de Catherine Cortés Masto por el puesto que deja vacante al jubilarse Harry Reid en el Senado. Si Cortés se alza con el triunfo, abriría brecha. Sería la primer latina en la historia del Senado de los Estados Unidos. La otra contienda es la del inmigrante mexicano Rubén Kiwen, quien se la rifa por un puesto en el Congreso de la Nación. Para comentar el tema tenemos ya a Ben Monterroso, director ejecutivo nacional de la organización no partidista Mi Familia Vota. Él dirige la campaña no partidista de registro y de movilización de votantes llamada Estamos Unidos, en la que figuran personalidades de ambos grandes partidos. Nos acompaña desde West Covina, zona de Los Ángeles, California. Ben Monterroso, bienvenido como siempre.
Es un gran placer y muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, es a ti. ¿Dónde te la pasas estos días, Ben? ¿Tienes casa en Nevada, de pura curiosidad?
No, fíjate, pero tengo a veces amigos que me dejan quedarme en el apartamento donde están. Todavía estoy yendo muy seguido para allá. Por allá, pero bueno, estar... parte del trabajo, ya sabes, estamos en 6 diferentes estados. Y
claro,
tú en Los Ángeles. Lo que estaba pasando en Arizona y lo que va a pasar en Nevada, lo que se espera que pase en Nevada. Ajá. Yo creo que nuestra comunidad, en ambos estados, van a hacer historia. En Arizona, pues, como tú ya bien sabes, hay una pelea bastante grande con una persona que ha sido un enemigo número uno para mí de la comunidad inmigrante, que es el sheriff Joe Arpaio, que yo considero de que sus días ya han llegado como así electo, es. Yo creo que están.
Y de eso acabamos de hablar extensamente hace un momento sobre Arpaio y sobre las cosas que están pasando en Arizona. Ahora me gustaría poner el foco central en Nevada, ese estado tan en disputa. Ben, danos una idea, ¿cómo llega el electorado latino al día de la elección? Estamos a 2 semanas del día de la elección. ¿Cuáles son las fuerzas con las que llegan los latinos?
Pues mira, yo consideraría que los primeros días de la elección han demostrado que nuestra gente está saliendo a votar. Tenemos que recalcar eso los primeros días, porque queremos asegurarnos de que nuestra comunidad entienda de que no podemos esta vez quedarnos sentados en la casa. Los que tenemos
y los primeros días aquí te estás refiriendo ya al hecho de que en Nevada en estos momentos ya ha comenzado, a partir de este pasado fin de semana, el voto tempranero, las primeras votaciones.
Perdóname. Déjame explicarlo un poco más claro. Yo hablo de todos los estados, pero sí, en realidad, en Nevada, la elección temprana, la oportunidad para votar temprano empezó este sábado pasado, y tenemos indicaciones de parte del estado de que se han roto récords del año 2008 y del 2012, que más personas han salido a votar. Y eso es bueno. Y estamos viendo que nuestra comunidad latina está respondiendo.
Siguiendo, así que Nevada, los latinos en estas primeras votaciones, nos sugieres tú, los latinos están madrugando
a votar, exactamente.
Eso es.
Y eso es para mí una muy buena indicación, más sin embargo, seguiremos luchando y trabajando para que nuestra comunidad siga de esa manera y que hasta el último voto que está registrado para votar y es elegible, que salgamos a votar. Yo creo que tú mismo lo acabas de decir, que la señora Jan Brewer sigue cuestionando si nos vamos a defender, porque eso es lo que yo creo que está pasando. Los insultos que nos están dando, la única manera de responder a esos insultos no es enojándonos, sino que aquellos que tenemos el derecho a votar, vamos a las urnas. Es la única y la mejor manera de demostrar que no estamos más dispuestos a tomar esa clase de
defensas. Ahora, basado en tus pláticas con los nevadenses, basado en lo que tú sabes de los nevadenses, ¿qué es lo que oyes cuando vas por Nevada? ¿Qué ves que le está dando motivos al votante latino para salir a votar? ¿Hay algo en particular?
Primeramente, yo creo que, ¿por qué no decirlo claramente, a pesar de que somos no partidistas, pero la gente no lo dice? Es el señor Donald Trump y los insultos que él ha hecho y las amenazas de separar a nuestras familias. Entonces, yo creo que el fenómeno Donald Trump ha motivado a mucha de nuestra comunidad en Nevada. Obviamente las esperanzas de tener a una señora latina en el Senado haciendo de esa manera historia también se mira que es importante. Así de que yo creo que eso son parte de lo que está motivando a nuestra comunidad.
Ahora, el último debate presidencial se llevó a cabo, no creo que haya sido pura coincidencia, en Nevada, no en Las Vegas. Y para marcar la ocasión, el sindicato de cocineros, y creo que también incluye a los taqueros, recibió a Donald Trump con un muro de taco trucks, ¿no? Le rodearon el hotel de Trump con puras taquerías para pitorreárselas de aquel comentario de que si no se hace algo por contener la invasión de la cultura mexicana, al rato va a haber un taco truck en cada esquina. No sé si me alcanzarías a mirar ese muro, qué tan grande y qué tan bonito fue ese muro de taco trucks, Ben.
Pues mira, yo creo que el muro de taco trucks que se hizo específicamente en Las Vegas, yo creo que manda un mensaje muy claro, no solamente de que el muro que el señor Donald Trump quiere construir, ya lo hemos construido, y ese muro es para pararlo, para que él no vaya a la Casa Blanca, primeramente. Segundo, lo que los compañeros hicieron en ese muro fue una indicación de que también los taqueros votan, y también los taqueros son parte de esta nación.
Y me he fijado que se han estado metiendo bastante, ¿no?, los taco trucks en este asunto, ¿no? Por allá recibimos noticias de varios lugares, uno de ellos fue Houston, de que estamos taqueros de toda la ciudad pusieron alteros de formas de registro de votantes con pluma y toda la cosa y con un letrerote en el pizarrón para que la gente se registrara, ¿no? ¿Fue ese un fenómeno nacional, Ben?
Pues mira, nosotros tuvimos el placer de trabajar con los compañeros de los tacos allá en Houston y fuimos los que estuvimos trabajando muy de cerca con ellos, tratando de mandar el mensaje. Yo creo que desafortunadamente la persona que hizo ese comentario, digo desafortunada porque es parte de nuestra comunidad, aunque él no se haya dado cuenta que no se vio en el espejo, por más que piense de que habla muy bien inglés, no deja de ser latino, y eso, y él mismo lo reconoce, que es una persona migrante que vino pues del otro lado, para no estar mencionando países, porque creo que más que estamos acá como latinos. Según era un insulto, según era una manera despectiva de hablar de nuestra comunidad, que íbamos a tener una troca de tacos en cada esquina, y nosotros nos aprovechamos de ese momento de que decir, los taqueros también son ciudadanos, los taqueros también contribuyen a este país, y ser taquero no es denigrante, sino al contrario, es un trabajo honrado, un trabajo que lo estamos haciendo con mucho orgullo, y muchos taqueros han producido, ¿por qué no decirlo? Yo conozco familiares que tienen trocas y han producido a gente que está graduada de la universidad y contribuyendo a este país. Entonces yo creo que esa es la manera que piensa el señor Donald Trump y sus apoyadores y el Partido Republicano en general. Yo creo que por ahí van porque no han defendido a los ataques a nuestra comunidad.
Creo que al final, cuando veamos efectivamente que la marea de veras subió bastante en las urnas electorales en esta temporada, creo que cuando haya un tiempecito habrá que darle su debido reconocimiento o ponerle su monumento a los compañeros taqueros, ¿no? A los de los taco trucks, por haber contribuido no solamente con su salsa, sino con el voto, ¿no? A hacer posible el voto de la comunidad latina en varias partes del país. Pues hablemos sobre otras peleas dentro de Nevada. Ben, háblanos de la pelea por el puesto que deja vacante en el Senado de la Nación, el senador Harry Reid, quien es el líder de la minoría demócrata, por cierto. La pelea allí es entre la procuradora general Catherine Cortez Masto, quien, ya lo dijiste, sería la primer latina en ascender, en subir al Senado si es que gana, y el congresista Joe Heck. Entiendo que la pelea está muy reñida. Cortez le aventaja un poco, pero prácticamente, tengo entendido, hay un empate virtual. ¿Qué tanto le están metiendo ambas campañas para sacar al votante latino, Ben?
Pues mira, han hecho varios eventos. Yo considero de que aquí no solo estamos hablando de la posibilidad de tener una primera latina, pero también estamos hablando de dos políticas totalmente diferentes. El señor Joe Heck lo ha dicho claramente que él apoya al señor Donald Trump, y yo pienso que cuando tú dime con quién andas y te diré quién eres, y yo creo que la gente está tomando eso en cuenta. Sí, estoy claro que la pelea está reñida, y de ahí que estamos insistiendo que la gente tiene que votar. Obviamente, yo esperaría de que la posición de la señora Masto fuera algo que nuestra comunidad tomara en cuenta. ¿Cómo le han hecho para acercarse a nuestra comunidad? Pues mira, por primera vez en muchos años que tengo en este país, ver a un Vicente Fernández, ver a unos Tigres del Norte, ver a una Angélica María, ver a otros artistas puramente de nuestra comunidad latina, ir a apoyar a candidatos como la señora Masto y a la señora Hillary Clinton, pues yo creo que te indica qué tanto a los políticos, por lo menos por el Partido Demócrata, están reconociendo las contribuciones de nuestra comunidad latina. Yo no he visto eso en ningún republicano este año que venga pues de esa manera a encontrar nuestra cultura, abrazar nuestra cultura, nuestros talentos. Entonces la señora Masto ha estado trabajando también en esa posición, y yo creo que la gente lo va a notar, y esperaría yo que nuestra comunidad es la que va a hacer la diferencia, porque recuérdate que si el Senado no lo puede capturar el Partido de Demócrata, pues vamos a tener un gobierno también paralizado. Hablamos de que el Washington, pero sí, nosotros, en nuestras manos está a qué gente mandamos a Washington, y definitivamente entre el candidato presidencial Donald Trump y Hillary Clinton tenemos unas claras expectativas y claras definiciones. Yo creo que igualmente está en el Senado, y si la señora Hillary Clinton lograse ganar y que el Senado llegue a ser controlado por los demócratas, yo creo que podríamos tener esperanzas de que algo pasara, a pesar de que en la Casa de Representantes va a ser más difícil, pero yo creo que nuestra gente está dando cuenta que la política no solamente es el presidente,
sino también la Cámara de Representantes. La diferencia en la Cámara es de 30 puestos en la Cámara, en cambio en el Senado son solamente 4 puestos, son 4 puestos los que separan a final de cuentas a un color del otro color, ¿no? Los que pueden hacer voltear la tortilla, ¿no? En el Senado son solamente 4 puestos, así que esta batalla de Catherine Cortés Masto seguramente en ese contexto pues recobra mucha mayor importancia, ¿no? Es parte de la batalla nacional. Ahora, sé que este Joe Heck, el republicano, le ha venido apostando bastante, ya por bastante tiempo le ha venido metiendo a tratar de meter, a hacer conectas, a hacer redes en la comunidad latina. Creo que ha contratado bastante staff de habla hispana. En fin, ¿qué ha hecho por su parte Cortés Masto para llegar a la gente, para hacer a la gente parte de su campaña?
Mira, yo he visto a las personas que ha empleado. Tengo que ser muy muy claro en esto. Yo creo que a la señora Cortés Masto le falta un poco más, tal vez se acercaba a la comunidad anteriormente, en mi punto de vista, por el tiempo que tiene de estar ahí. Pero más sin embargo, ella tiene el apoyo del establecimiento. Y por qué no decirlo, tiene el apoyo del señor Reed. Y recuérdate que el señor Reed ha sido un campeón para nuestra comunidad. En el 2010, cuando tuvo su pelea más difícil, nuestra comunidad latina fue la que lo salvó a él, y él lo sabe. Y entonces yo creo que esa clase de apoyo le va a ayudar a la señora Cortés Masto para poder llegar a la aspiración que ella tiene. Y he visto que, como te lo repito, ha empleado dentro de sus agentes de campaña. En este momento tiene varios latinos trabajando con ella y gente que no solamente son latinos, porque tenemos al señor latino que nos dijo lo de las trocas, pero latinos que creen en nuestra comunidad y en los principios de que podemos ser mejor si nos unimos. Y que yo creo que va por un camino bueno. Yo esperaría, como te lo repito, de que para mantener el Senado es muy importante que no se pierda la posición que tenía el señor Reed,
el líder del Senado,
porque si no se nos va a hacer un poco más complicado. Ahora, el hecho de que va a ser la primera latina a esa posición en el Senado, yo creo que también significaría muchísimo para nuestra comunidad y tendría un sentido de autoridad, porque representaría no solamente a la comunidad latina, pero también a las mujeres latinas.
Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más conversación en los minutos que nos restan sobre Nevada, el voto en Nevada. El voto en Nevada ha empezado a través de las elecciones tempraneras. ¿Gusta usted comentar el tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
En línea abierta, Ben Monterroso, director ejecutivo nacional de Mi Familia Vota, nos acompaña para comentar las elecciones en Nevada, ese crucial, ese crítico, ese muy disputado estado de Nevada. Si gusta usted de ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Si nos escucha en Nevada, pues seguramente deberá estar usted tomando nota de todo esto que estamos comentando. Si no, pues bueno, sería que le echara una llamadita a usted a cualquier pariente o amigo que tenga en Nevada para ponerlo al corriente. Sabemos, Ben, que un grupo muy conservador que tiene su cuartel general en Texas, llamado Iniciativa Libre, que recibe fuerte financiamiento de los archiconservaduristas hermanos Koch, este grupo ha decidido intervenir a favor de Heck, tratando de retirarle el apoyo entre los latinos. ¿Qué tanto se siente esta campaña, esta estrategia de la derecha, su presencia entre el electorado latino allí en Nevada?
Mira, eso no lo hemos sentido de esa manera todavía. Te lo repito que yo creo que Nevada tiene dos ventajas importantes. Una es de que nuestra comunidad está bastante concentrada en el condado de Clark y allá por Reno. No quiero menospreciar el resto de la comunidad latina, pero de esta comunidad está en eso. Entonces hay mucho más protección, mucho mejor. Sabemos de que hay que estar vigilantes a esto, pero en Nevada eso no ha sido todavía ninguno de los problemas que nos hemos enfrentado. Más sin embargo, estamos vigilantes y preparados para asegurarnos de que no interfiera en nuestras elecciones.
Uh-huh. Ya por último, Ben, está la carrera de Rubén Kiwen. Él es inmigrante mexicano, de Guadalajara, por cierto. Fue electo al Senado Estatal de Nevada, es un demócrata, ahora busca llegar al Congreso de la Nación, Congreso Federal. Se le dio a él, por cierto, un importante lugar en la Convención Nacional de los Demócratas, figuró muy prominentemente. ¿Qué nos puedes decir de esta carrera? ¿Qué tanto está en juego en esta carrera de Rubén Kiwen?
Mira, si Rubén llegase a ser, Rubén Kiwen es amigo, lo conozco de hace ratos, es un amigo que está claro de dónde viene y qué es lo que tiene que hacer a la hora de... Su madre y sus padres son inmigrantes, como tú dices, vienen de Guadalajara. Él sería, si él llegase a ganar, el primer latino en la historia de Nevada que iría al Congreso, y eso ya es una gran victoria. Tiene muchas posibilidades de hacerlo. Yo veo a Rubén no solamente llegar a ganar, pero también a ser una figura importante para nuestra comunidad. Así es de que hay mucho por qué votar, y eso es cuando tú hablabas que está de por medio en la comunidad latina. Imagínate, tiene Nevada en sus manos, los latinos, la oportunidad de elegir al primer latino hijo de inmigrantes que va a ir a representar a nuestra comunidad, y qué mejor que él. Y de ahí tienes a la primera latina que nos podría representar en el Senado, y la presidencia está en juego, porque sabemos positivamente de que Nevada ha estado bastante cerca, como tú dices. Entonces el voto latino es el que va a determinar, y en estas elecciones nosotros trabajamos muy fuertemente. Cuando digo nosotros, no hablo solamente de mi familia Vota, porque este trabajo, siempre lo he dicho, no lo puede hacer solamente una organización. Uh-huh. Logramos registrar para votar a un número récord de personas latinas, y también quiero que sepas de que hicimos mucho trabajo para ayudar a personas a hacerse ciudadanos. Y según indican los récords del Homeland Security, hubo un aumento nacional de 32.2% de que se hicieron ciudadanos, pero en dos estados importantes, en Nevada y en la Florida, el aumento de las personas que en esos estados hicieron ciudadanos fue de 52%. Entonces, yo creo que el interés está ahí. Y ahora ya la construcción se hizo, y ahora queda en las manos de nuestra comunidad salir a votar.
Así es, y la posibilidad de votar ya está ahí. A partir de este pasado fin de semana, los nevadenses ya pueden comenzar a votar, ya están saliendo a votar, en las elecciones tempraneras. Los votantes madrugadores se están haciendo presente en elecciones en persona. Además, pueden votar igualmente a través de la boleta de elector ausente, el absentee ballot. Y la boleta por correo, pues. Pues bien, Ben Monterroso, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Espero sigamos en comunicación hacia los días venideros. Son solamente 14 días los que nos separan para el día de la elección, ¿eh? Que estés bien.
14 días y muchas gracias. No hasta dejen luego de votar.
Su voto, su voz. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.